vamos a entrar al mensaje que hemos estado mirando. ¿Dónde nos quedamos en la serie de testigo? La serie de testigo ha sido ya, esta es la séptima semana, eso es interesante, esta es la séptima semana de la serie de testigo. Si tú no has estado aquí con nosotros por las últimas semanas, déjame darte un resumen de dónde nos quedamos en los capítulos anteriores, dónde nos quedamos y por qué estamos compartiendo esta serie de testigos. Déjame hablarte un poquito. La serie de testigo la empezamos a compartir hace 7 semanas tomando los escritos del apóstol Juan, que nosotros lo conocemos como el Evangelio de Juan. Lo que Juan hizo, lo que el apóstol hizo, es que él empezó a describir los diferentes eventos en los cuales se encontró con Jesús y caminó con lo que él conocía como un rabí, un maestro. Él todavía no entendía bien la identidad de Jesús, así es que él lo miraba como su rabí o como su maestro. O sea, el apóstol Juan, él llegó a darse cuenta que aunque Jesús hacía muchos milagros, esos milagros no tenían nada más que ver con mostrar el hecho de que Jesús era bondadoso, era una persona que tenía compasión para las demás y ayudarles a lidiar con sus dolores y sus sufrimientos. El apóstol Juan se dio cuenta que estos milagros que Jesús estaba haciendo realmente eran señales, que esa señal apuntaba en dirección a que nosotros conociéramos la verdadera identidad de Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Juan ordenó sus escritos, no escribió todo lo que él vivió con Jesús, él ordenó sus escritos de tal forma que fue poniendo señal tras señal tras señal para mostrarnos a nosotros cómo es que él llegó a la conclusión. La conclusión que él llegó, el apóstol Juan, es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y que por tal razón, cuando tú pones tu fe y tu confianza en él, tú tienes vida eterna. So, hemos estado mirando durante estas semanas cada una de estas 6 señales. El día de hoy vamos a mirar la séptima señal, la séptima y la última señal de que el apóstol Juan nos dejó a nosotros. Son muy importantes las señales, porque esas señales nos indican la identidad de Jesús, quién en verdad es Jesús. So, el día de hoy tú tienes que poner mucha atención, porque en esta última señal que Jesús va a hacer, Jesús va a poner todo lo que él tiene. Es más, te voy a decir esto: va a fabricar un milagro de tal forma que va a forzar que los religiosos y los judíos que no creían en Jesús como el Salvador y el Mesías, va a forzar una decisión entre ¿crees en que soy el Hijo de Dios o no lo crees? Va a forzar, va a ser un milagro tan escandaloso que va a forzar a todos los creyentes y a todos los que están leyendo los escritos del apóstol Juan a que finalmente tomen una decisión acerca de quién para ti es Jesús. So, déjame entonces introducir este primer principio, porque ese es el principio de lo que el apóstol Juan nos quiso decir a nosotros. Esta siguiente pregunta que tengo para ustedes, y no solamente la pregunta, hay otras versiones. Cada uno de nosotros creo que hemos llegado a una versión de esta pregunta. Y la pregunta que no quiero que la contestes, simplemente que reflexiones en ella. Esa es la pregunta que dice: ¿por qué si existe Dios? ¿Por qué si existe un Dios bueno? ¿Por qué permiten que cosas malas sucedan? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta o una versión diferente de esa pregunta, hablando de la existencia de Dios y la maldad en el mundo? Y muchos de nosotros, yo creo que muchos de nosotros, nos hemos contestado o hemos preguntado esta pregunta. Y hay veces la respuesta que nosotros nos damos a una pregunta como esta puede ser que afecte mi fe. Para algunos, lo que han encontrado en una pregunta como esta es alejarse de Dios y decir: Dios no existe, no puedo creer en un Dios tan bueno porque hay cosas tan muy, muy malas. Y es muy difícil para algunas personas reconciliar la maldad y la bondad de Dios. Es muy difícil. ¿Cómo es que un Dios tan bueno permita que cosas malas, permita que la maldad vive? Pero ponme atención en lo siguiente: no es verdad que cuando nosotros hacemos esta pregunta regularmente nos referimos a la maldad que está por ahí, pero no nos referimos a la maldad que está aquí. Regularmente nos preguntamos acerca de las cosas malas que están pasando allá afuera y no nos referimos a las cosas malas que están pasando aquí adentro de nosotros. So, déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez has hecho algo? No me la respondas y ni levantes la mano. ¿Alguna vez has hecho algo malo? ¿Alguna vez tú dices, yo he hecho algo malo? Algunos de nosotros, no le quiero llamar pecado, pero algunos de nosotros hemos cometido pecado. Algunos de nosotros hemos hecho algo malo. No levantas la mano, no quiero dejarte en evidencia con todos. Pero yo creo, si yo tendría que responder esta pregunta, he hecho cosas muy malas, pero muy, muy malas. Déjame ir un poquito más allá. ¿Alguna vez has pensado hacer algo muy malo, pero por el miedo tal vez a ir a la cárcel, por el miedo a que alguien me descubra, simplemente no lo he hecho? ¿Alguna vez has pensado en algo pero malvado, que te espantas tú mismo de, ay, híjole, no, si lo hago, alguien me podría descubrir y podría tener consecuencias graves, podría ir a la cárcel, podría tal vez perder a mi familia, tal vez podría perder mi vida? ¿Alguno de nosotros hemos hecho o hemos pensado algo por así? Lo interesante es que cuando pensamos en la maldad de afuera, pero no pensamos en la maldad de aquí adentro. Porque entonces, si juntamos las dos cosas, la maldad de afuera y el hecho de que Dios existe, o la maldad y el hecho de que Dios existe, y le decimos, Dios, compruébame que existes, y quitando toda la maldad, porque la maldad y Dios no pueden vivir juntos, no pueden estar en el mismo momento, y pensamos que es imposible que esto suceda. Pero escúchame, ¿qué pasaría si las preguntas estas las cambiamos un poquito y decimos lo siguiente? ¿Por qué si existe un Dios tan bueno? ¿Por qué si existe un Dios tan bueno y yo soy tan malo? Escucha esto, ¿por qué si existe un Dios tan bueno y yo soy tan malo? ¿Por qué me deja vivir? Si estamos hablando de la maldad y la existencia de Dios, ¿por qué si nosotros, si hay un Dios tan bueno y yo soy tan malo, ¿por qué Dios a mí me deja vivir? Dios, compruébame que tú existes quitando la maldad. Pero si Dios me comprueba que existe quitando la maldad y yo tengo maldad, entonces Dios me tendría que quitar a mí también. Y si Dios me quita a mí también de en medio, entonces ya no hay forma de comprobarme, porque ya no existiría. Llegaríamos a la pregunta de, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ese es el gran problema que tenemos cuando tratamos de contestar la pregunta, ¿por qué si Dios existe, por qué hay maldad? El apóstol Juan, si nosotros tuviéramos que responder a preguntas como estas, el apóstol Juan nos diría, hey, iglesia Amistad, yo tengo para ustedes una mejor proposición. Yo viví, diría el apóstol Juan, yo viví en los tiempos en los cuales miré a Dios venir en forma de un cuerpo, de un ser humano, llegó, vivió entre nosotros. Pero eso es lo interesante, y pónganme atención, iglesia Amistad. Dios, aquel Dios vivió en un cuerpo humano, pero coexistió con hombres muy, pero muy malos. Es más, no solamente coexistió, vivió al mismo tiempo un Dios bueno con seres humanos muy malos, no solamente coexistió, no los eliminó, no quitó la maldad de ellos, sino que este hombre, este Dios muy bueno que vivió entre nosotros, no quitó la maldad, sino que nos amó y después trató con nuestra maldad. So, la propuesta del apóstol Juan es diferente a nuestro acercamiento. La propuesta del apóstol Juan es lo siguiente: Dios no vino a eliminar la maldad, vino a coexistir, a vivir junto con la maldad. No están unidos, están separados, pero están al mismo tiempo. Cuando nosotros los seres humanos batallamos con ¿por qué Dios tan bueno hay maldad?, Juan dice, no, de hecho, yo viví en un tiempo en el que un Dios tan bueno vivió en medio de mucha maldad, y no hay ningún problema con eso. No solamente no niega la existencia de Dios, sino que lo afirma. Afirma que la maldad, la existencia de la maldad, por eso existe Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos va a presentar el día de hoy. So, déjame ir a la historia de este día. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos, porque es una historia fascinante. Y como te dije, es una historia escandalosa, tan escandalosa que va a forzar a los judíos, a los religiosos, y creo que a todos nosotros nos va a forzar a tomar una decisión acerca de la identidad o de quién nosotros pensamos de quién es verdaderamente Jesús. So, la historia comienza en Juan capítulo 10, versículo 24 al 25. Este es un momento en el cual Jesús está con la gente y los judíos le dicen de esta forma. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Háblanos, dicen. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. So, en este momento los judíos le están exigiendo a Jesús: dinos en verdad quién eres. Y Jesús les dice: yo ya se los dije, yo ya hablé con ustedes. Es más, no solamente yo ya hablé con ustedes, pero ya les enseñé obras. Ya ustedes pudieron mirar por lo que he estado haciendo, las obras que yo he estado haciendo, que comprueban que en verdad vengo, soy yo quien digo que yo soy. Vengo del Padre, vengo del cielo. Como hemos aprendido, los judíos, los religiosos, ellos estaban ciegos por voluntad propia. Habían decidido que no iban a mirar aunque había algo que ver. Había algo que ellos podían observar, pero ellos no querían mirar en ese momento. So, Jesús lo que va a hacer es que, como ya se dio cuenta que ellos están ciegos por voluntad propia, entonces va a forzar un milagro, va a fabricar un milagro para empujarlos a tomar una decisión. Y la historia comienza en el capítulo 11 de Juan, versículo 1, y comienza diciendo así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. Muy importante esto que nos está diciendo Juan. Betania está más o menos como a un día y medio de Jerusalén hasta Betania caminando. Está cerca de Jerusalén. La gente conoce Betania, está cerca de Jerusalén, pero caminando en aquellos tiempos es aproximadamente un día y medio. So, estas personas, Jesús está en Jerusalén, ellos están en Betania, cerca de la ciudad de Jerusalén, y había un hombre llamado entonces Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. ¿Qué sucedió después? Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Imagínate por un momento la relación que esas personas, María, Marta y Lázaro, tenían con Jesús. Que cuando le mandaron el mensaje a Jesús, no le dijeron: Lázaro está enfermo. Simplemente le dijeron: el que amas. Imagínate que algún día Jesús te conozca no solamente por tu nombre, sino porque sabe que tiene tanto amor por ti que ni siquiera necesita decir tu nombre. Esa es la relación que estas personas tenían con Jesús, una relación muy cercana. De hecho, Jesús había estado ya en la casa de María y de Marta en alguna ocasión, y de Lázaro. Ya lo habían apoyado, sabían quién era Jesús. So, ellos eran personas muy amadas. Jesús entonces dice que cuando recibió este mensaje de que Lázaro estaba enfermo, Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Muy interesante. Cuando el mensaje llegó a Jesús en Betania, recuerda que es aproximadamente un día y medio caminando. Cuando el mensaje llegó, Lázaro ya estaba muerto. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria, la gloria de Dios, para que Dios, el Hijo de Dios, sea glorificado por ella. Y esta situación que dice Jesús, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta es una nueva categoría que muchos de nosotros no habíamos escuchado: enfermo por la gloria de Dios. No habíamos escuchado alguna vez decir esto, que alguien podía tener una enfermedad para la gloria de Dios. El apóstol Juan señala que una enfermedad natural no contradice la existencia de Dios. De hecho, como es una enfermedad para la gloria de Dios, esta enfermedad no la contradice, sino que afirma que Dios existe. Contrario a lo que muchos de nosotros pensamos cuando hay un desastre natural: ¿dónde estaba Dios? El apóstol Juan dice: hay algunos desastres naturales y algunas enfermedades naturales que no contradicen la existencia de Dios, sino que la señalan, la subrayan, que Dios existe. Y en este caso Juan escandalosamente dice: hay una enfermedad que no será para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios significa que hay un propósito detrás de esa enfermedad. Vamos a continuar con la historia. El apóstol Juan en el versículo 5 nos deja este versículo tan importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú miras que alguien está enfermo, pues tal vez, y Jesús lo amaba, nos hacemos la pregunta, ¿cómo una persona que ama a Jesús está enfermo? Yo creo que se miraba que Jesús no lo amaba, y por eso Juan nos deja el versículo 5 y dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Alguna vez has sentido en una ocasión donde las cosas van tan mal que sientes que Dios no te ama? ¿Te ha ido tan mal en una enfermedad, en una crisis, en una situación que tú dices, yo creo que Dios no me ama? Juan está mostrando que personas a las cuales Dios ama mucho pueden enfermarse, pero eso no significa que Dios no los ama. Por eso Juan, yo creo que dejó esto antes de que digamos, no, pues yo creo que Dios, Jesús no amaba a María y a Marta y a Lázaro, no los amaba. Juan dice, hey, espérate, lo interesante es que Jesús amaba a estas personas, aunque parece que no las amaba, porque habla acerca de la enfermedad, pero en verdad los amaba. Versículo 6, a pesar de todo, a pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, mira lo que hizo Jesús, se quedó 2 días más donde se encontraba. El hecho de que Jesús se quedó 2 días más, creo yo, por eso me indica a mí que Jesús está fabricando este milagro. Jesús dejó que pasara este milagro, fabricó este milagro para beneficio de nosotros. Versículo 7, después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Muy interesante esto, volvamos a Judea. ¿Qué había pasado en Judea la última vez que Jesús había estado en Judea? Lo que había pasado en Judea, yo lo leí al empezar este sermón, que estaba Jesús en Judea y los judíos le dijeron: dinos verdaderamente quién eres tú. Y Jesús les dice: yo ya se los dije, pero ustedes no creen. Yo ya se los he comprobado por la obra del Padre. Lo que no les dije es que después de que Jesús dijo eso, la gente, los judíos ahí, al oír a Jesús de aquella declaración, yo ya les dije quién soy yo, yo soy el Hijo de Dios, lo quisieron apedrear. Si los discípulos están pensando, tú quieres que regresemos a Judea, donde la última vez te quisieron apedrear, y espérame, la gente no tiene buen tino, cuando te apedrean a ti, tal vez seguramente me van a apedrear a mí también. So, versículo 8, le dicen entonces ellos: Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá, o debería decir algo como, ¿y quieres que vayamos contigo? ¿No podrías ir solo? Porque si te apedrean a ti, seguramente nosotros vamos a terminar también apedreados. Y Jesús hace lo que Jesús siempre hace en las historias. Cuando vemos una conversación como esta, Jesús cambia la conversación y nos quedamos así, like, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Mira el versículo 9 que dice: ¿acaso el día no tiene 12 horas? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Y los discípulos han de haber dicho, oh, gracias por la información, ¿qué tiene que ver esto con ir a Judea y los 12 horas del día? Jesús les estaba diciendo, mijitos, muchachitos, pónganme mucha atención. El día tiene 12 horas, y mientras el día tiene 12 horas, eso significa que hay luz, y mientras hay luz, tú puedes ver. Tú deberías de venir conmigo para que tú puedas ver, porque cuando yo, la luz, me vaya de este mundo, va a haber oscuridad. Va a haber una oscuridad tan intensa que algunos se van a tropezar. Algunos, cuando tengan oraciones no contestadas, algunos cuando venga alguna enfermedad inexplicable, algunos cuando pasen por alguna tragedia que no esperaban, van a dudar de Dios, van a tropezar, van a confundirse, van a decir, Dios, ¿qué no me amabas? ¿Qué no se suponía que tú me amabas como amabas a Lázaro y a María y a su hermana? ¿Qué no se suponía, Dios, que tú me amabas? Jesús les está diciendo, si rehúsas seguir la luz del mundo, vas a tropezarte por la oscuridad. Por eso, cuando tú y yo tratamos de entender lo que pasa en esta vida, cuando estoy tratando de entender para qué es esta vida, ¿cuál es el propósito de vivir? Escúchame, si tú tratas de entender esta vida sin Jesús, vas a tener un gran problema. Separado del autor de la vida, nunca entenderás esta vida. Si tú no vas con Dios, el autor de la vida, nunca entenderás esta vida. Y con el tiempo te encontrarás acorralado en el rincón de la desesperación. Con el tiempo no le vas a encontrar razón a esta vida. Con el tiempo no vas a encontrar respuestas a tus preguntas. Te vas a confundir y va a llegar oscuridad a tu vida y a tu corazón. En el versículo 11, Jesús, después de decirle acerca de las 12 horas, les dice así: dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Voy a despertarlo. Algún día hicimos lo que los discípulos hicieron a continuación. Los discípulos le quisieron dar un consejo al maestro. Y eso es lo que le dicen: Señor, versículo 12, respondieron sus discípulos: si duerme, es que se va a recuperar. Es decir, ¿para qué lo quieres ir a despertar? Versículo 13 dice: Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro murió, ya está muerto. Escúchame, el siguiente versículo, el versículo 15, es un versículo perturbador. Es un versículo horrible. Es un versículo que tú y yo tenemos que en verdad pararnos y reflexionar en lo que este versículo dice, porque es demasiado perturbador. Es más, yo creo que es insensible que solamente Jesús lo dice. Yo no me atrevería a decirlo como lo dijo Jesús. Es demasiado fuerte. El versículo dice así, versículo 15: y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Por causa de ustedes me alegro que María y que Marta y que Lázaro estén sufriendo. Escucha lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: me alegro que mi amado amigo Lázaro haya sufrido la muerte. Me alegro de que María y de que Marta hayan pasado un tiempo tan difícil en su vida. Esto es perturbador. Esto es algo que tú y yo nunca habíamos escuchado a Jesús directamente hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones y afirmar que Jesús se está alegrando por el sufrimiento aparente de alguna persona. Y Jesús les dice: no estuve ahí para que ustedes crean. Es decir, para María, para Marta y para Lázaro fue perturbador lo que Jesús dijo. Pero para nosotros, dice Jesús, para nosotros en el siglo 21, para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus familiares y amigos, Jesús dice: fue muy bueno que yo no estuve ahí por causa de ustedes. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo? Jesús nos está dando luz en cuanto a la existencia de un Dios bueno y la maldad. Que la maldad y la existencia de un Dios bueno pueden coexistir, pueden vivir al mismo tiempo, se pueden manifestar al mismo tiempo. Es lo que Jesús nos está mostrando a Dios, nos está dando luz en un tema que para nosotros es confuso. En el versículo 16, este es un versículo muy gracioso, porque Tomás dice así: entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a otros discípulos: vayamos también nosotros. Es decir, si Lázaro ya murió, si Jesús lo van a apedrear y vamos a morir, pues muramos juntos, vamos a morir con él. Eso fue lo que le dijo. Es decir, pues ya de una vez, si aquí se va a acabar todo, vámonos. La escritura dice entonces que se dirigieron a Betania. Versículo 17: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Sigue la historia, porque recuerda, esto es horrible para María, para Marta y para Lázaro. Cuando llega Jesús a este lugar, el muerto ya tenía 4 días que había fallecido. Jesús había perdido el funeral. Jesús no había estado en los momentos difíciles para acompañar a sus preciosos amigos, a Marta y a María. Y su amigo había fallecido hace ya 4 días. Pero ahora, eso no es lo terrible, ahora se va a tener que enfrentar a las preguntas de los familiares. a las preguntas difíciles que nos hacemos nosotros. Pero escúchame, cuando leemos versos como el que voy a leer, nos debería de dar paz, porque Jesús no se espanta cuando tú y yo le cuestionamos acerca de su participación o su ausencia en situaciones difíciles para nuestras vidas. Y eso es lo que sucedió. En el versículo 21 le dice Marta: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Jesús, el hecho de que mi hermano murió, parte es tu culpa. Parte es tu culpa, Señor. Porque si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dios, ¿por qué si eres tan amoroso? ¿Por qué permites que la gente sufra? Estoy enojada contigo, Jesús, porque si dices que me amas, ¿por qué permites que esto pase? La próxima vez que tú y yo estemos en una situación donde una oración no fue contestada, porque la oración de Marta y María no fue contestada, cuando tú y yo estemos en una situación que no entendamos, que no podamos reconciliar la maldad con un Dios bueno, que no entendamos lo que está pasando, que tengamos miedos o inseguridades, escúchame, no tienes ningún problema y Dios no tiene ningún problema con que tú vayas y le hagas las preguntas difíciles a Dios. Si tú hubieras contestado mi oración, esto no hubiera pasado. Eso es lo que está diciéndole Marta. Versículo 23 y versículo 24, Jesús le dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Marta está pensando que Jesús le está hablando de teología. Vas a resucitar en el día final. Pero Jesús no estaba interesado en hablar en teología. Escúchame, si algún día tienes algún amigo o familiar que ha pasado por una crisis, no le vayas a dar un sermón, no le vayas a dar versículos bíblicos. Ellos no necesitan eso, ellos no están para escuchar un sermón. Marta está pensando que Jesús la va a sermonear y le va a acomodar su teología. Pero eso es lo que le dice a Jesús, versículo 25. Entonces Jesús le dijo: yo soy. Este es uno de los yo sois en el Evangelio de Juan. 7 veces mencionó Jesús: yo soy. Y Jesús le da esta frase que tiene que retumbar en nuestros corazones, y tiene que retumbar porque trae un impacto directo a nuestras vidas. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le está diciendo: Marta, escúchame, todo lo que a ti te enseñaron en la escuela dominical, todo lo que tú aprendiste acerca de teología, todo lo que tú has leído en libros, yo soy esa persona. Lo que tú miras es lo más importante, lo que tú crees acerca de quién soy yo. Marta, eso es lo más importante. Jesús le dice: el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, te termina diciendo Jesús. Es decir, vas a morir, pero no vas a morir. Vas a morir, pero vas a vivir. Qué confuso es todo esto. Pero Jesús nos está diciendo: la muerte para ti, Marta, María, Lázaro, la muerte para ti es solo una transición. Porque Jesús está diciendo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesús entonces dice, cuando le dice: ¿crees en esto?, eso es lo que le responde Marta: sí, Señor, yo creo, yo creo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Yo creo. ¿Sabes lo que se dio cuenta Marta? Regálame tu atención. ¿Sabes lo que se dio cuenta Marta? Que ella no tenía que comprender todo para creer en algo. Ella no tenía que comprender todo para creer en algo. Había cosas más allá de su propia comprensión. Que había sufrido ella, había sufrido su hermana, había muerto su hermano, y no entendía por qué un Dios que decía que les amaba los había abandonado. No lo entendía. Pero ella decide dar un paso diciendo: sí, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No lo comprendo todo, mi pequeña mente no alcanza a comprender ¿Por qué es que me siento abandonada? ¿Por qué es que me siento que no respondiste mi oración? ¿Por qué me dejaste cuando me amas? No lo comprendo, pero no necesito comprender todo para creer en algo. Eso es lo que hace Marta después de tener esta conversación con Jesús. Va con su hermana María de regreso a la casa y le dice: Jesús llegó aquí, el maestro está aquí. So María sale de su casa y toda la gente que estaba con María, pensando que está llorando y que iba a ir a llorar a la tumba de su hermano, lo acompañan a María. María se encuentra con Jesús y tiene una plática muy similar con Marta, como la que tuvo Jesús con Marta. Y entonces la escritura dice en el versículo 33 y 34, dice: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, fue la pregunta de Jesús. ¿Dónde está el muertito?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús se había turbado, se había conmovido profundamente. Y el versículo siguiente, el versículo 35, es un gran verso. Es un gran verso porque nos enseña la empatía que Jesús tiene para nosotros. Y el verso simplemente dice: Jesús lloró. Yo creo que alguna vez, basado en esta escena, el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro: echen toda su ansiedad sobre de él, porque él puede con ustedes y con todos sus problemas y todos sus sufrimientos. Yo creo que algún día, si le preguntaran a Pedro: Pedro, Jesús puede aguantar todas mis dudas, y Jesús se da cuenta de todos mis sufrimientos y de mis miedos y mis inseguridades, Pedro te hubiera dicho: yo lo miré. Cuando él lo miró, que todos estábamos llorando, que todos estábamos conmovidos, él lloró con nosotros. Él tuvo empatía acerca del dolor y del sufrimiento. No es un Dios allá arriba que no le importa lo que tú y yo estamos viviendo. Es un Dios que vivió entre nosotros, que nos entiende, que nos conoce. La escritura dice: Jesús lloró. Versículo 36, entonces dice la escritura: miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: mira la pregunta, este que le abrió los ojos al cielo, al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Qué no pudo haber? Una vez más Jesús se encuentra con el escrutinio de la multitud, dudando acerca del amor, dudando acerca de Dios mismo. ¿Por qué no impidió que esto pasara? ¿Por qué no impidió el accidente, la tragedia, la muerte? ¿Por qué no impidió Jesús que esto pasara? Jesús, Juan, está resumiendo nuestras vidas en unas horas, en una tarde, en este evento. Porque todo nuestro miedo y nuestras oraciones no contestadas, todos esos momentos de ten fe a pesar de, todos esos momentos dolorosos e inexplicables de nuestras vidas, el apóstol Juan lo puso para nosotros en una tarde con Jesús, en una historia con Lázaro, María y Marta. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice en el siguiente versículo, versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva, dice, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! Yo me imagino que cuando él dijo quiten la piedra, la multitud se quedó sorprendida de escuchar lo que Jesús estaba diciendo. ¿Quiten la piedra? Entonces ordenó Jesús: Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Ya lleva 4 días allí. Y Jesús le responde y le dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Familia, ¿crees en Jesús aun cuando las cosas no van mal? ¿Crees en el amor de Jesús para tu vida aun cuando tus oraciones no han sido contestadas? ¿Crees en Jesús aun a pesar de que pasan cosas inexplicables en tu vida? ¿Crees en Jesús? ¿Qué no te dije? Que si crees verás la gloria de Dios. Jesús está resumiendo nuestras vidas en una tarde mientras está hablando con Lázaro y María y Marta. Dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: esta es una preciosa oración. Familia, no debes de perderte esta oración. Esta oración que está haciendo Jesús está mostrando, diciendo: Padre, estoy haciendo esto para que ellos vean, para que no les quede la menor duda, que cuando ellos piensen en ti, deben de pensarme en mí. Cuando ellos te piensen cómo se ve Dios, deben de pensar en mí. Y Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste, para que ellos sepan que cuando piensen en el Padre, piensen en mí, porque yo soy la imagen viva de Dios. Y entonces Jesús, en esta oración, nos da a nosotros a saber que la pregunta más importante no es si hay un Dios bueno que permite la maldad. ¿Por qué permite la maldad? La pregunta más importante para tu vida es la siguiente: ¿quién tú piensas que es Jesús? ¿Quién tú piensas que es Jesús? ¿Es Jesús el doctor que sana tus enfermedades? ¿Es Jesús un maestro que te da dirección? ¿Es Jesús alguien que te consuela en los días difíciles? ¿Quién tú piensas que es Jesús? Jesús les hace la oración y les dice: cuando ellos piensen en ti, sepan que soy yo, que yo soy Dios. Es decir, que cuando tú tengas dudas entre un Dios bueno y la maldad, cuando tú pienses en Jesús como el Hijo de Dios, eso lo resuelve todo. Eso lo resuelve todo. Déjame explicártelo. Siguiente versículo, versículo 43 y 44. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Y yo creo que Jesús gritó con todas sus fuerzas para que nosotros lo escucháramos. Yo pienso que cuando quitaron la piedra, la gente se hizo para atrás. Y cuando gritó: sal fuera, y dice la escritura, el muerto salió, y dice, con vendas en las manos y en los pies. Yo creo que la gente se hizo más para atrás. Imagínate, un muerto que ha estado 4 días en la tumba y que tú no esperas que él regrese a la vida, que ya huele mal. La gente estaba asombrada, espantada. Jesús estaba forzando en ellos: tú necesitas tomar una decisión. ¿Quién tú dices que soy yo? ¿Quién tú crees que soy yo? ¿Tú crees que yo soy solamente un doctor, un maestro, alguien que te ayuda en tus días difíciles? ¿O tú crees que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, la promesa de Dios, el que una vez que tienes a Jesús en tu vida, eso lo resuelve todo? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Continúa la escritura y dice: quítele las vendas. ¿Por qué les dice quítele la venda? Yo creo que por la gente tan espantada que estaba, no le ayudaban al muerto. Quítele las vendas y digan que se vaya, les dijo Jesús. Versículo 45. Este verso yo creo que es un comentario de Juan, como para que no nos quedara la duda de lo que pasó. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que había presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. ¿Cómo no vas a creer? Ver para creer. ¿Cómo no vas a creer en Jesús si estás mirando lo que Jesús está haciendo? Muchos creyeron en Jesús, no tuvieron fe en la fe, tuvieron fe porque vieron. Tuvieron fe porque vieron. Eso es fácil para la gente que estuvo presente ahí. Pero el punto importante de acá es que esta señal que Jesús estaba haciendo, estaba señalando la identidad de quién verdaderamente era Jesús. La gente de aquel entonces había visto el milagro y por eso habían creído. Pero tú y yo viviendo en el siglo XXI, no lo miramos. Aquellas personas estaban ciegos por decisión propia, pero nosotros Estamos del otro lado de la resurrección. Nosotros ya sabemos que Jesucristo resucitó. Nosotros no estamos ahí presente. Pero no tengo que entender todo para creer en algo. Y si yo creo en Jesús, entonces aún mis oraciones no contestadas, los eventos trágicos inexplicables, esos momentos cuando me pasa algo a pesar de que yo pienso y creo que Dios me ama, eso lo explica todo. Porque si yo creo, miraré la gloria de Dios. Porque si yo creo, yo recibo vida eterna. Lo más importante que vino a hacer Jesús a esta tierra, no fue a sanar una enfermedad, no fue a acabar con el COVID, no fue a acabar con el cáncer. Lo más importante que vino a hacer Jesús a esta vida, no fue a darnos dirección sobre las decisiones que tenemos que tomar o la restauración de un matrimonio. Lo más importante que vino a hacer Jesús a esta vida es a morir por nosotros, para que cuando Él muriera, nosotros tuviéramos vida eterna. Por eso es que cuando alguien tiene vida eterna, tiene todo lo que necesita, no necesita absolutamente más. Jesús vino a probar que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, la promesa de Dios cumplida. ¿Qué pasó con los judíos? Mira el siguiente verso, porque esto lo vamos a conectar en 2 semanas cuando hablemos de la Pascua. ¿Qué pasó con los judíos? Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como si ellos estuvieran en control de las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo, mira lo que dice, señales milagrosas. Está señalando la identidad, señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Los judíos están diciendo, se nos va a acabar el negocio de hacer sentir culpable a la gente, el negocio de la gente tiene que venir a sacrificar para encontrar el perdón, el negocio en el cual tú y yo vivimos engañando a las personas y viviendo de ello, se va a acabar nuestro negocio. Y entonces esto fue la resolución que tomaron, versículo 53, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida, No había forma de negar lo que Jesús les había demostrado. No había forma para ellos de negarse, porque ellos lo habían visto. Ellos no podían negar que Jesús verdaderamente venía del cielo, que era el Mesías. Pero el negocio de ellos se terminaría si permitirían que Jesús continuara con lo que estaba haciendo. Así es que ese día decidieron matarlo. ¿Qué va a pasar después? El 4 de abril. Entonces voy a terminar con qué pasó después, porque al convenir matarlo, viene todo un plan para llevar a Jesucristo a la cruz. Pero déjame terminar y aterrizar con este mensaje. El apóstol Juan nos ha presentado lo siguiente: que la coexistencia de Dios, Dios bueno y la maldad, es posible. Que el hecho de que la maldad exista, eso no quita el hecho de que Jesús, de que Dios existe y es real. El apóstol Juan nos diría así: yo miré a un Dios que vino a vivir en un cuerpo humano, que anduvo entre nosotros, que caminó con nosotros, fue la luz de Dios enviada a este mundo. Pero no vino a este mundo a quitar la maldad del mundo, no vino a quitar la maldad del mundo, vino a tomar la maldad del mundo y ponerla en su propio cuerpo. Mi maldad, tu maldad, nuestra maldad, toda la maldad que tú y yo miramos en este mundo, todas las tragedias inexplicables, las oraciones no contestadas, todas aquellas cosas que tú y yo no entendemos, cómo un Dios tan bueno permite cosas tan malas, Jesús no lo vino a quitar, lo vino a poner dentro de su cuerpo, para que cuando Él fuera a la cruz, todo aquel que cree en Él y pone su confianza en Él obtenga vida eterna. La próxima vez que tú tengas una situación inexplicable, una enfermedad, una crisis, un accidente, que tú no sabes por qué, que tú sabes que Jesús te ama, pero no sabes y lo explicas, ¿cómo es que me ama y permite que esto pase? Tengo que recordarte lo siguiente: ven a esta lección y recuerda lo que Jesús hizo, porque Jesús lo hizo pensando en todas aquellas personas que algún día nos preguntamos: si Dios, si me amas tanto, ¿por qué has permitido tanto dolor en mi vida? Tal vez tú y yo podríamos escuchar la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. Aquella pregunta que le dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. No lo tienes que entender todo, no tiene que haber explicación para todo, pero Jesús pensó en ti y en mí, en situaciones en las cuales nosotros nos sabemos amados. Aún a pesar de que Dios nos ama, sufrimos y pasamos tiempos difíciles. Yo lo único que pido es que no se vayan a perder el gran final el 4 de abril, porque el gran final, cuando hablemos acerca de la resurrección de Jesús, de la crucifixión y de la resurrección, es la gran invitación de Dios. Yo termino con esta pregunta a todos ustedes que me están viendo y aquí los que están en el auditorio: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente el doctor que te da sanidad? ¿Es el maestro que te explica las decisiones que tienes que tomar? ¿Es aquel que te consuela cuando estás en dolor y sufrimiento? ¿Es aquel que te quita el miedo cuando tienes inseguridades? ¿Quién es Jesús para ti? Y Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de mi alma. Eso es todo lo que necesito. No importa si sana mi vida de una enfermedad, o si me libra de una tragedia, o si no me libra de la tragedia. El hecho de que yo sufra maldad o que tú sufras maldad no quita el hecho de que Jesús existe, y que si nosotros seguimos creyendo a pesar de, así como María y como Marta y como Lázaro, miraremos la gloria de Dios. Por eso, lo que tú crees de quién es Jesús para tu vida es lo más importante. Lo más importante. Tú puedes seguir viniendo, puedes seguir escuchando, y está bien, viniendo tal vez para que me sane una enfermedad, para que me resuelva un problema, o simplemente seguir viniendo, seguir escuchando de Dios, porque sabes que Él es el Salvador de mi vida, que tomó mi maldad, no se deshizo de mí, no me acabó, sino que tomó mi maldad, la puso en su cuerpo y murió por mí en la cruz. Y yo no necesito más en esta vida para poder vivir. No nos ponemos de pie. No nos ponemos de pie por un momentito. Sé que he tomado más tiempo de lo debido, pero yo creo que necesitamos por un momento reafirmar quién es Jesús para nosotros. Cierra tus ojos, porque el tiempo es bien corto. Vamos a entrar rápidamente a un momento de intimidad. ¿Quién es Jesús para ti? Contéstate esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús forzó a los judíos, ahora nos está forzando a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Cierra tus ojitos un momentito. Contéstate esa pregunta. Sí, Jesús. Maldad en tu cuerpo, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús.
Preciosa sangre, yo por amor.
Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Olvídate de los demás, levanta tus manos, Jesús. Piensa en Dios.
gracias. Gracias.
Señor, te damos gracias. Gracias porque nos amaste tanto, Señor, que amaste a un mundo y a hombres y a mujeres tan malos, pero tan malos, que merecíamos el pago por nuestra maldad. Pero tomaste esa maldad en tu cuerpo, Señor, y la pusiste ahí, y ahí moriste por nosotros. Derramaste tu sangre por el perdón de nuestros pecados. Hoy creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador de mi alma, el que perdonó mi maldad, el que me dio el completo perdón de pecados. Hoy te reconozco. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. No tengo duda de eso, Señor. Y por eso te doy gracias, Cristo. Por eso te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. En las siguientes semanas, no debes de perderte el fin de la serie de testigo. La voy a tener lista y preparada para el 4 de abril, la Pascua. Esa semana no debes de perdértela. Y escúchamelo, muy importante que invites a tus amigos y tus familiares, porque esta serie es una invitación de Jesús al mundo a creer en Cristo como el Dios viviente, como el Mesías de este mundo. So, no se la pierdan, familia, y no vengan solos a la iglesia. Vamos a estar despedidos. Que Dios los bendiga.